muy buenas a todas las personas que nos escuchan en Coronavivos, un podcast de El 28. Y hoy estamos tocando de oído sobre el medio ambiente y por eso nos acompaña Mauro, que es ingeniero ambiental. ¿Es así, Mauro?
Sí, en realidad es ingeniero civil y dentro de ingeniería civil hay un perfil ahí medio raro que es el hidráulico ambiental, que somos los menos, y tal, yo fui para ese lado, digamos.
Saelo. Y también hoy estamos con Sofi.
Buenas, hola.
Y también nos acompaña de vuelta el Juaco, acá, que al igual que yo, somos los que menos sabemos el día de hoy, estamos pintados.
Hola a todos y todas. Bueno, yo, un placer estar acá de vuelta en este rol de no entender nada. Y nada, con muchas ganas de aprender, de escucharles.
Saelo. Y hoy un poco quisimos hablar de este tema porque hace mucho que a la militancia nos preocupa el medio ambiente. Creo que llegamos muy tarde a pensar en el medio ambiente, en la izquierda, en la militancia más clásica, pero bueno, agradezco también que ahora estar pensando en estas cosas. Y lo que pasó con la venida del COVID y del coronavirus al mundo es que empezaron a un montón de lugares a tener una vida animal y climática distinta. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron los videos de los delfines en Venecia, que es una cosa rarísima, que de hecho me dijeron que es mentira, pero no sé si alguno sabía de eso, pero nosotros, a mí me llegaron imágenes de lobos en Bogotá, que son verdad, están en los fondos de la casa de la gente, que bajan de la montaña. Sí vi los videos de los peces también en Venecia. O a las fotos de los ciervos en España, que son cosas muy graciosas. Yo veo que Juaco se muere de risa. Contame por qué tu risa.
Es que yo creo que me parece maravilloso, porque es como súper inverosímil. Y aparte también tiene esta cosa de las redes sociales que, claro, así como te aparece el lobo en Bogotá, te aparece Bambi en el Pantanoso. Entonces es como que ya perdés la referencia de qué es cierto y qué no es cierto. Y nada, y es gracioso, porque es bizarro.
Después, lo otro que vi que a mí me impresionó son las fotos esas como tomadas del dióxido de carbono y el calor, y como que todo se apagó con el cierre de las fábricas y la cuarentena mundial, y se puso re loco esto. Yo por eso queríamos preguntarte un poco, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Qué está pasando con las fábricas cerradas? ¿Cómo afecta a la contaminación ambiental lo que está pasando en la cuarentena?
Bien, sí, podemos sospechar que hay un efecto claro entre, digamos, la suspensión de actividades y los niveles de contaminación atmosférica, pero capaz para entenderlo un poco más, quizás podemos hacer una breve introducción, un contexto de qué es la contaminación atmosférica, cuántos tipos hay, etcétera, para empezar a atar una cosa con la otra. En términos generales, digamos, la contaminación atmosférica la podemos definir así bien cortito como la presencia en el aire de determinados niveles de algunas sustancias que nosotros consideramos contaminantes atmosféricos. Y ahí me parece que está bueno diferenciar dos tipos de contaminación atmosférica, ¿sí? Sobre los cuales yo creo que sobre uno se conoce bastante y sobre el otro no tanto. El primero es el que se deriva de las emisiones de gases de efecto invernadero, que creo que es el más conocido, ¿no? O sea,
el más famoso.
Claro, o sea, todos escuchamos hablar alguna vez de calentamiento global, de efecto invernadero, de CO2. Y ahí lo que pasa es que, bueno, la actividad humana, entre otras cosas, digamos, generan emisiones de estos gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono o el metano, que lo que hacen es incrementar el efecto invernadero natural que tiene nuestro planeta y que es necesario para que haya vida en él, digamos, ¿no? Ese incremento, o sea, no quiero tampoco divagar, pero, o sea, si no hubiera efecto invernadero no habría vida en el planeta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero claro, cuando, digamos, eso empieza a incrementarse mucho, se da un aumento de la temperatura de la atmósfera que puede traer aparejado un cambio climático, como ya se está demostrando que está pasando, y que eso puede llegar a, de forma indirecta, producir efectos adversos sobre la salud o sobre la vida de las personas. Y obvio que es recontra importante intentar prevenirlo lo más que se pueda. Pero también hay otro tipo.
Es igual de que empieces con el otro tipo. ¿Qué es el efecto invernadero?
Total, yo voy a preguntar cuál es como la comparación del invernadero como espacio, como sí, lo que todos nos imaginamos, eso llevado a todo, digamos.
El efecto invernadero, hay que imaginarse que la Tierra, digamos, recibe radiación del Sol, perfecto, eso hasta ahí vamos, y después también emite parte de esa radiación, la emite de nuevo como hacia el espacio, digamos, ¿no? Y ahí los gases de efecto invernadero lo que hacen es captar parte de esa radiación y rebotarla hacia la Tierra otra vez. Eso lo que hace es que la Tierra no se enfríe demasiado. Lo estoy explicando, o sea, muy así nomás, digamos, ¿no? Pero va por ahí.
Flor, yo lo que quiero plantear es que de que te iba a pedir que la próxima vez que, nada, que me llames para hacer un podcast, si puede ser de algo, no sé, de fútbol, de teatro, porque la vez pasada con Mariana, que casi me vuelvo loco, y ahora es como que estamos hablando de cosas que son facilísimas, pero no, al mismo tiempo.
Pero vos imaginate que lo hace Efecto Mamadero como una línea de cuatro de Peñarol, del quinquenio, que agarra la pelota que viene de la tierra y tipo la despeja otra vez para atrás, digamos, ¿no? Algo así. O sea,
¿viste? Eso es un buen ejemplo. Hubiera sido mejor con Nacional, pero vamos a dejarla pasar, pues.
No sé si por ahí va, digamos, ¿no?
Es clarísimo.
Cuanto más jugadores de eso tengamos en el cielo, más va a rebotar la pelota y más se va a incrementar ese efecto mamadero, de forma tal que ya vivimos, ya tenemos lo que necesitamos y puede empezar a ser perjudicial, ¿entendés?
Okay.
Entonces, por ahí va ese tipo de contaminación atmosférica. Obviamente puede traer efectos sobre la salud, pero siempre estamos hablando de algo que puede llegar a pasar, que ya está demostrado que está pasando, pero que sería como de forma indirecta.
Bueno, nada, ¿y la otra contaminación, entonces?
La otra contaminación, ahí va, es la que se da por la presencia en el aire de estos contaminantes filterio, que se llama, que tienen la particularidad de que nos pueden afectar la salud hoy, digamos, por respirar aire contaminado con estas sustancias. O sea, no es un efecto como a mediano plazo indirecto, digamos, sino que es un efecto directo que se puede dar hoy, ¿sí? Y para mí es importante también hablar de esta otra contaminación porque nos está afectando ya hoy, digamos, ¿no?
O sea, en realidad la menos famosa es como la más urgente.
Y bueno, yo desde mi lugar te diría que para mí sí. O sea, de hecho es... después si hablamos un poco de cómo esto se mide en Montevideo, por ejemplo, lo que se mide en Montevideo son los contaminantes criterios, ¿sí? Eso es lo que se mide, es lo que se regula, es lo que tiene estándares que hay que cumplir, digamos, diariamente y también a escala anual. Entonces, es lo que se está midiendo continuamente para poder evaluar la calidad del aire. No son los gases de efecto invernadero, sino son los contaminantes criterios.
¿Qué son entonces los contaminantes criterio?
Bien, estos contaminantes se agrupan en esta categoría criterio, porque son sustancias que pueden producir efectos adversos en la salud directamente, como les decía, y también porque son abundantes en la atmósfera. Básicamente son productos de combustiones, de diversos combustibles de uso humano, y entre ellos menciono algunos como el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y hay uno conocido que es el ozono, que en realidad todos conocemos la capa de ozono, que está en la estratosfera, o sea, bastante más arriba de donde nosotros estamos, y que nos protege de la radiación ultravioleta del sol, pero a nivel de piso, digamos, el ozono puede producir unos efectos adversos sobre la salud, como que de cerca ya no es tan buen amigo, digamos. Y después tenemos otro grupo que es súper importante, que son las partículas, que en realidad en los estándares se definen por tamaño, o sea, desde partículas más grandes hasta partículas bien, bien chicas que pueden incluso entrar en nuestros pulmones. Ahí los estándares no hablan de la composición de esas partículas, sino que solo las regulan por el tamaño, como les decía, y las más chicas son las más peligrosas porque pueden entrar como más profundo en nuestro sistema respiratorio.
Mauro, para bajar estos contaminantes criterio, la verdad, como a tierra, ¿en qué, dónde, no sé qué es, un auto, es como para entenderlo como bajado más a lo cotidiano?
Sí, perfecto. Ahí es como que, bueno, vamos a empezar a atar de alguna forma estos fenómenos con las actividades, ¿no? Las actividades así como más importantes en Uruguay, te diría, y también a nivel mundial son las mismas, son las industrias, los vehículos, y también hay un actor que es bastante importante, que es la combustión residencial, por ejemplo las estufas a leña. Esas son fuentes emisoras a nivel urbano, sobre todo, bastante importantes. De hecho, hay un trabajo que se llama inventario de emisiones.
Pero para, estamos hablando de que todo de esto, esta contaminación, estos criterios, ¿cómo es?
Contaminantes criterio.
Nos afectan, y nos afectan hoy. ¿Pero nos afectan hoy qué significa? ¿Que me viene una gripe porque me afecta lo que sale de la estufa leña? ¿Qué significa que nos afecta hoy?
Mirá, ahí en general de lo que se habla es que, bueno, pueden producir o agravar enfermedades respiratorias preexistentes o cardiovasculares. Yo no soy médico, no tengo tan clara, y tampoco creo que se sabe tanto acerca de la equivalencia de, bueno, sí, si yo estoy una hora afuera, ¿qué tanto mal me hace? Lo que sí es cierto es que, según estudios internacionales que he visto, es un factor de riesgo muy importante para, como te decía, generar enfermedad respiratoria o agravar enfermedades preexistentes, ¿sí? De hecho, mirá, encontré un dato para Uruguay del año 2017 en donde se dice que la contaminación atmosférica es el décimo factor de riesgo más importante para la generación de muertes prematuras y discapacidad.
Entonces, nada, teniendo un poco la idea de qué son estos tipos de contaminación y eso, ¿cómo ha cambiado la cuestión que tenemos del coronavirus, el aislamiento, la paralización un poco que hubo de la vida normal? Estos meses sin bombis, industrias y estufas a leña, nada, tenemos una situación mucho mejor.
Nosotros podemos sospechar que sí, que hubo un efecto, porque, como decíamos, las principales fuentes emisoras son actividades que han sido afectadas, por ejemplo, las industrias o el transporte, por las medidas de restricción. Ahí, en primer lugar, creo que estaría bueno repasar un poco cómo estamos para ver a dónde podemos llegar o cómo puede haber variado esto. En ese sentido, estuve revisando un poco el último informe que hay publicado de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Montevideo, que es para 2018. ¿Tá? Básicamente, ¿qué es una red de monitoreo? Bueno, imagínense un conjunto de equipos que tienen la capacidad de medir las concentraciones de estos contaminantes y que reportan los valores, y bueno, a fin de año se hace un resumen, digamos, ¿no? Y ahí hay un par de contaminantes que dieron problemas. Uno está asociado bastante al tráfico, el dióxido de nitrógeno, y otro un poco al tráfico y un poco a las estufas a leña, que son las partículas finas. En particular, se encontraron problemas en una estación que está en Curva de Maroñas. Y bueno, para ver qué onda ahora con eso, hice un pequeño ejercicio que si quieren les puedo comentar.
Dale.
Lo que hice fue agarrar los datos de partículas finas de la estación Curva de Maroñas para el periodo 17 de marzo a 13 de abril del 2019 y para el mismo periodo del 2020. ¿Tá? Esto no tiene ningún tipo de validez estadística, solamente para tener una idea.
Y ahí, del 2019, ¿verdad? 2019, claro. Con 2020.
O sea, ahora ya con la pandemia, la cuarentena y...
Exacto. O sea, un periodo enterito dentro de las medidas de restricción en este año, comparado con el mismo periodo, pero de 2019. Y para partículas finas, que era uno de los contaminantes complicados. Y ahí se ve que, en general, los valores son más grandes en el 2019, las concentraciones son mayores, estamos hablando de promedios diarios, y que además los valores llegaron como a límites un poco más altos que los que registramos ahora, como que se aplacaron bastante estos valores. A partir de este muy breve análisis, podemos decir que sí, que las concentraciones han bajado en esa estación para ese contaminante. Pero, de nuevo, o sea, son muy poquitos datos, hice un pequeño ejercicio para poder conversar acá entre nosotros nada más. Y además no tuve en cuenta las condiciones meteorológicas, que son muy importantes.
Bueno, yo, a mí por un lado, me quedo pensando en el tema de la estufa leña, que es como un objeto tan preciado y tan romántico, y ahora es como que yo no tengo estufa en mi casa, pero el día que tenga que prender una estufa voy a sentir que estoy aportando mi granito de arena a la contaminación, y me parece un montón. Eso por un lado. Y por otro, que te pregunto, tú dijiste que esto que está ensayado, ¿no? Como está, no sé cómo se le llama, que claro, que también eso no varía, que tipo la zona donde se haga la medida, porque no es lo mismo Sayago, un lugar mucho más abierto, con mucho más verde, con que hacerlo, por ejemplo, en 18 de Giro.
Tal cual, ahí tocaste un punto clave. Mirá, en Montevideo, básicamente, la red está compuesta por 10 estaciones, ¿está? Estoy basándome en el informe de la Intendencia. Ahí hay 6 estaciones que se llaman de base, que son como para tener una idea del promedio de la calidad de aire de la ciudad. Y hay 4 que están enfocadas en fuentes significativas. Ponele, hay una que está a una cuadra de la refinería de La Teja, ¿está? Pero, en realidad, a nivel de calle, no hay ninguna. Y ahí, ese es un punto súper importante, porque
claro,
no hay ninguna que esté orientada exactamente al tráfico. Y ahí tenés un punto clave, porque en realidad, si vos estás viniendo un poco más arriba de la calle, ya tuviste dispersión. Entonces, estás agarrando algo un poco más diluido, para que se entienda. Es re importante considerar dónde se hacen las mediciones, y eso yo entiendo que tiene que ir evolucionando y tiene que ir incorporando más estaciones y asociadas a diferentes fenómenos. Yo creo que el tráfico es un área que hay que cubrir un poquito más.
Lo digo como más especializada.
Claro, exacto.
¿Y cómo se cómo se ha invertido? ¿Cómo sabemos qué contaminación tenemos? Vos que conocés un poco más que nosotros, que no tenemos ni la más pálida idea de nada, ¿cómo es Uruguay en midiendo su contaminación, este tipo de contaminación, la de transporte, la que nos afecta hoy en general? ¿Estamos medio en el horno? ¿No le hemos dado mucha bola? ¿Qué onda?
Yo creo que a nivel general no se lo ve como un problema, ¿no? Eso me parece, es lo que percibo como ciudadano, digamos, más allá de trabajar en eso, ¿no? Obviamente la red funciona, la red de Montevideo funciona, los datos son abiertos, se reportan semanalmente promedios, o sea... Es decir, obviamente que hay gente trabajando en eso. Yo creo, como les decía, que es mejorable la red, que hay situaciones que quizás están un poco evaluadas. Pero bueno, creo que sí se hacen esfuerzos, que sí se trabaja. Pero si uno ve, por ejemplo, el informe de 2018, que es el último que está disponible, ya estamos viendo que hay días en donde superamos los estándares para algunos contaminantes. Entonces, bueno, tampoco es que sea hermoso nuestro aire, digamos, ¿no? O sea, algunos problemas, aunque sea de forma incipiente, se están registrando.
¿Y qué se hace? O sea, empieza a haber problemas, tenemos más contaminación, pero en realidad si es de cuestiones tan comunes como el transporte y las emisiones domésticas, ¿qué se hace cuando eso se vuelve un problema?
Y bueno, lo primero ahí, que para mí es re importante, es identificar cuál es el contaminante que está dando problemas. Porque vos fíjate, digamos, no todos los contaminantes responden a la misma actividad. Entonces, de repente, vos tenés un problema con un contaminante cuyo origen son los vehículos y ahí sabes que tenés que actuar ahí, o de repente el origen es la combustión residencial. Entonces es muy importante conocer cuáles son las actividades que están vinculadas a cada uno de los contaminantes para saber cómo plantear una política y sobre qué sector tendrías que actuar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mirá, yo en Uruguay no ha habido, que yo recuerde, episodios graves que hayan desencadenado políticas así como súper como de emergencia. Una cosa que se está haciendo de a poco es la inclusión de ómnibus eléctricos, que me parece que es una buena cosa, porque ahí vos sacás una emisión de la calle y la ponés en una central que genera energía eléctrica. Pero si vos tenés una matriz eléctrica renovable, en realidad no estás teniendo emisiones en la generación de energía eléctrica. Entonces ahí es como que sí podés estar reduciendo. Claro. No solamente sacás las emisiones de un lugar complicado, sino que generás la energía necesaria con fuentes no contaminantes. Entonces creo que es una buena medida que de a poquito se está haciendo en Uruguay.
Somos gente copada, entonces, o sea, no, la estamos encarando con esto de los bondis. Yo no entendía muy bien por qué era mejor los autos y los bondis eléctricos, porque no me daba cuenta, porque nunca me puse a tener esta conversación también, pero mirá qué bueno, che.
Claro, o sea, vos fijate que si vos tenés una fuente emisora de contaminantes en el medio de una calle cerrada, ahí la ventilación se complica, entonces tenés muchas más chances de tener un nivel alto en donde está la gente moviéndose en bici, en donde está la gente esperando el bondi, en donde está la gente caminando. Entonces es re importante sacar esas emisiones de ahí, digamos, ¿no? Y bueno, con el ómnibus eléctrico se puede hacer, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Bien, a mí me, cuando pensaba un poco en este tema que íbamos a hablar, como que me surge que tiene que ver con esto también, ¿no? De cómo hacemos para cambiar estas cosas cuando somos nosotros tan parte y tan responsables, no sé, en cosas que por ahí uno no le da como una relevancia, como lo que hablábamos recién, de una estufa, que uno puede, no sé, o capaz que tomárselo como con gracia, pero realmente juegan su papel. Entonces, ¿cómo se hace cuando somos nosotros mismos los que movemos el sistema y por lo que también es tan difícil salir de muchos lugares? Entonces, te queda esa cosa de, wow, ¿para dónde vamos?
Igual, con todo esto de sustituir los bondis por bondis eléctricos, taxis eléctricos, sabes que justo hoy mismo estuve, parezco de la calle diciendo esto, pero justo hoy estuve viendo la cuestión de que los autos eléctricos y la demanda que implican de litio y cómo esto es súper contaminante con la minería que hay en Argentina, en Chile, en Bolivia. Y me pasa que como que cada vez que intentamos solucionar un problema ambiental, va y causa otro, y después va y causa otro. Es como en The Good Place, no sé si la vieron, pero tremenda serie, mírenla. Que hay una cuestión de que no se puede ser bueno porque todo lo que haces tiene miles de consecuencias horribles. nada, a mí con las cuestiones ambientales me pasa esto, tipo, intentamos solucionar la contaminación de los bondis, pero después vamos y, no sé, nos terminamos el agua en Argentina, y después hay un final feliz acá.
¿Viste, Flo? Vos que estabas tan contenta con lo de los ómnibus eléctricos. Ahí tenés.
Me mataron los bondis eléctricos. A mí lo que me mata es que como que en el medio ambiente arreglas algo siempre rompiendo otra cosa. No hay forma de que todo fluya en el mismo camino, de que esto es bueno y es bueno para todos. No. Esto no ayuda con este contaminante, pero destruye las minas bolivianas donde son explotados un montón de gente, y el neoliberalismo lo descubrió hace 15 años, y el litio, está explotando litio y todo, es una locura, y me angustia, che, me angustia mucho que nunca haya una respuesta. No existe la verdad, la puta madre.
No, obvio, los problemas ambientales son como súper transversales y abarcativos, y es súper difícil resolver algo completamente. Además, estamos como inmersos, creo, en un sistema que nos empuja a consumir cualquier cosa, digamos. Y está, entre otras cosas, vehículos particulares, ¿no? Que ahí yo creo que está buena esa discusión. O sea, para mí, no, es como que no pretendo desmerecer las virtudes del auto particular, pero creo que a veces se da como un sobreestímulo a ese medio de transporte, cuando en realidad muchas veces no es necesario. Y está claro que tiene un impacto súper fuerte en los dos tipos de contaminación de los que hablamos, porque se emite dióxido de carbono, pero se emiten también contaminantes en criterio. Entonces, ahí sí hay algo más político y de sistema que claramente nos está afectando, me parece.
Y vos, que la tenés un poco más clara que nosotros, yo te pregunto.
No tanto, ¿eh?
Dos, tres, 10, 5 meses, 20 años que estaremos acá en cuarentena. Vos, desde tu opinión personal individual, ¿cambian algo que haya disminuido la cantidad de ómnibus por 2 meses o no pasa nada? La verdad es que a la larga esto es igual, porque el hoy nos lo afecta los bondis que van a ver mañana.
Por ejemplo, el ornitorrinco que yo tengo acá dentro de mi casa, que me apareció por dentro de la ventana con esto, ¿va a seguir acá o se va a ir cuando vuelva todo esto?
Sí, claro, depende cómo lo trates. Capaz que se acostumbra y bueno, o sea, en realidad con esto creo que es lo mismo. O sea, si algo cambia y algún tipo de actividad bueno, vuelve menos, digamos, quizás sí pueda haber un cambio. Si se recupera la misma actividad económica, en realidad yo creo que no, que va a ser algo pasajero y que después vamos a volver a los mismos niveles que teníamos antes. Escuché que cayó la venta de automóviles de 0 kilómetro en abril, un montón, pero si eso después se recupera y vuelve a crecer, quizás los niveles de contaminación vuelvan a donde estaban y sigan aumentando. También hay que hablar de que si se viene una crisis económica y eso afecta que cierran fábricas, que la gente no se compra autos. Y bueno, sí, capaz que eso termina teniendo un impacto positivo, digamos, pero sería, digamos, podría tener consecuencias muy negativas en otros ámbitos, ¿no? No sé cuánto puede durar esa recuperación, entre comillas.
Claro, es como una cadena, ¿no? Que hay que ver cómo se va moviendo cada cosa para saber cómo va a repercutir la una a la otra. Es como pila.
Sí, y a veces me da la sensación de que el discurso siempre termina siendo como trabajadores versus medio ambiente, ¿no? Como, bueno, pero hay que hacer eso porque si no la gente pierde el trabajo. Y es re injusto, siempre es trabajadores versus el otro. Como que los trabajadores son los enemigos del progreso cuando son la única herramienta que hay en el progreso, lo que la gente llama progreso. Yo me doy cuenta que desde UPM, ¿no? Siempre es, no, bueno, pero si no se hace UPM, 200.000 familias no van a tener que comer. Yo qué sé, es como una cosa que te pone re como contra la espada de la pared y no puedo creer que sea así. Yo creo, no tengo ni idea, pero me niego a creer que es trabajadores versus el medio ambiente. Tiene que haber alguna forma. Hay algo que no puede ser así.
Pero es el sistema contra el medio ambiente, ¿no? El trabajador es como, bueno, parte de. Pero sí, creo que vivimos en un sistema en el que inevitablemente van contra el medio ambiente.
Claro, lo que pasa es que es el capitalismo versus los trabajadores y el capitalismo versus medio ambiente.
Eso iba a decir. La cuestión no es los trabajadores de UPM, sino los capitales que tienen ganas de invertir en UPM y no en proyectos, por ejemplo, de energías sustentables. Nada, o sea, la cuestión es para dónde hay una inversión, para dónde hay trabajo, pero mientras en realidad lo que dé plata sean cosas que le hagan mal al mundo, a las empresas no les importa.
Sí, y también hay un componente como cultural, ¿no? Yo sigo hablando del auto, pero, o sea, hay un componente cultural de que yo por lo menos siento que para muchas personas llegar a tener un auto es algo que va mucho más allá de tener una herramienta útil para desplazarse, que en muchos casos puede estar recontra justificado, sino que va en el hecho de estar en determinada posición social, etc. Y eso es como cultural y va en contra de esto, ¿no? O sea, si vos te compras un auto y no necesitas, en realidad estás contribuyendo a la generación de un problema.
Este silencio yo creo que lo dice todo. Es un silencio poético.
Es un silencio de no te quedas como que nada, no sé, no volvamos a usar ni una licuadora. ¿No les pasa que se quedan como pensando en que todo lo que hacen va a contaminar el medio ambiente y van a generar más COVID-20, 21 y 22?
Sí, pero ni tanto. El otro día estaba viendo, no tengo ni idea de dónde, que en estos dos meses, no sé, en el mundo, la emisión de carbono yendo a la contaminación famosa,
la que bajó, tiene no sé, Instagram.
5%. Claro, y en realidad si en dos meses de parar prácticamente, porque Uruguay tanto no paró, pero hay otras partes del mundo que pararon un montón. China es como el segundo contaminante y estuvo paralizado por pila de tiempo. E igual solo bajamos en 5%. Tener un auto o no tener un auto, yo o vos o quien sea, ¿qué tanto cambia? O sea, no sé si me hace cuestionarme tanto mis acciones individuales que hago acá en mi casa.
Bueno, ahí hay todo un viaje, ¿no? No sé, Mauro nos contará, pero si realmente cambia que yo solita deje de hacer algo, o si en realidad si no cambian las fábricas gigantes, no es la única forma de que esto pare, porque yo no tengo ni idea si las fábricas Asia no repercutió, o sea, por más que el virus vino allá, pero allá fueron los países que mejor lo manejaron, yo no sé si pararon esas fábricas, no tengo ni idea.
Mauro, ¿hay algún número que se sepa de, me imagino que sí, de qué es lo que más contamina en el mundo, de que hay como una escala de las cosas que más contaminan? Así sea, no sé, fábrica, tal industria, el mundo automotor.
O sea, la respuesta a eso es que depende del contaminante que te interese, como decíamos, o sea, para cada contaminante tenemos como un principal sospechoso, digamos, ¿no? Claro. A nivel global, estuve bichando un artículo de 2017 que dice que la concentración ambiental de partículas finas está quinta en el ranking de factores de riesgo de mortalidad, que yo antes les hablaba de un dato de Uruguay. Bueno, a nivel mundial, la contaminación con partículas, que es uno de los contaminantes criterio, es un factor de riesgo súper importante. Y bueno, ahí las partículas finas vienen de muchos lados. Uno de los sospechosos, digamos, son los vehículos a gasoil o industrias que utilicen ese combustible. Entonces, sí, los sospechosos grandes son siempre las industrias, los vehículos y, yo diría, en Uruguay también, las estufas a leña. Pero el principal sospechoso depende del contaminante que vos estés mirando. Y tal, si eso no cambia, obviamente, vos no vas a mover la aguja con tu auto. O sea, obviamente, eso lo que dice Sofi tiene la razón. Es algo sistémico y cultural.
Me mata que en Uruguay sea un factor la estufa a leña cuando me parecía una calefacción tan noble, ¿no? Me la imaginaba tanto más amigable de lo que es.
Claro, pero a ver, pero hablemos de estufa a leña, pero si hablamos de estufa a leña, hablamos posta del asado, por ejemplo. Porque la estufa a leña, si querés, son 3 meses, 4 meses al año. Tipo que vos decís, bueno, está. Pero es todo el año.
Prendida todo el día, boludo. No, pero hay gente que la tiene prendida desde las 11 de la mañana hasta la. O sea, todo el día.
Qué lindo, igual, ¿eh?
hay que tener leña para tenerla todo el día prendida. Carísima de eso.
Claro. Igual mi intención no es que se vayan de acá con odiando la estufa a leña, por favor. O sea.
Mira, yo justo estaba acá con el vecino que la está sacando. La está tipo pico y pala y se la lleva. Y bueno, de a poquito.
Obviamente no, tampoco va por ahí de cortar todo, pero sí tener en cuenta que bueno, sí, puede ser un factor importante para algunos contaminantes, repito. Está bueno mirarlo y estudiarlo y ver alternativas, yo qué sé, formas de mejorar la tecnología, yo qué sé, los combustibles. En particular, ponele una cosa que tengo, digamos, más o menos ahí en la vuelta, es que la leña en general se quema muy húmeda y eso como que aumenta mucho las emisiones. Y aparte aumenta el precio de la leña porque vos compras leña húmeda, compras agua, si te la venden por peso, bla, bla, bla. Entonces, es como que hay mucho para investigar y trabajar también en ese sentido para que utilicemos combustibles mejores, tecnologías mejores o combustibles procesados de otra manera. O sea, también es una oportunidad para investigar para mejorar, ¿no? O sea, sin sacar la estufa de leña, ¿no? Usarla mejor.
Claro, porque es difícil tipo generar como tantos cambios en tantas cosas tan cotidianas, ¿no?
Claro,
va. Más allá de que Sofi en la casa no, hay un montón de gente que sí.
Claro, es como muy heterogéneo el problema de la contaminación atmosférica, ¿viste? Hay muchos actores que juegan. Para cada contaminante tenés un actor principal. Está la dispersión, que es lo que te conecta a la emisión con lo que vos respirás. Entonces, es un problema súper complejo, pero sí, intervienen mucho las actividades humanas y por eso ahora en la pandemia han salido varios trabajos que analizan el efecto y se ve.
Bueno, está buenísimo como entender un poco más sobre esto y sobre las diferencias. Yo le reconozco que voy a tratar de salir no tan angustiada de acá, porque darme cuenta que todo es transversal, que todo afecta al otro, que todo lo que haces contamina, es un poco desesperante. Me voy con la idea de que hay que medio ambiente y trabajadores y trabajadoras unidas en la lucha contra el capitalismo, una vez más, es lo que más me motiva de toda esta conversación. Y saber de que hay que encontrar las formas de que las empresas, además de explotar menos, hasta no tener más explotados, naturales ni de trabajadores y trabajadoras, pero es clave como la unión de la lucha esa para y dejar de creer este versus que a veces un poco se impone en el liberalismo, lo impone en la calle y en los medios de comunicación. Y también está bueno darle bola a la contaminación menos famosa, a la que no nos cuentan todo el tiempo, no nos atomizan por las redes, la del día a día, la de la calle, la de las estufas leña. Me quedaré con eso para siempre, ya no tengo más ganas de tener estufa leña. Estoy chocha con mi Arturito, como le dice uno de mis concubinos, mi estufa a gas que debe producir unos gases espantosos para el mundo.
Ni seguramente. Quiero que me hablen de eso.
Por favor, no me hablen de esos gases de la nueva estufa que estamos estrenando en este invierno.
Bueno, yo la verdad iba a decir que me agarraron en un día en el cual me parece que el mundo no tiene sentido, pero nada, me quedo con lo mismo que Florencia, de que para que esto podamos hacer algo con nada, con todo lo que le pasa al planeta, es en contra del capitalismo, no hay otra, la verdad. Me quedo con eso, de todo.
Bueno, bien, yo me quedo, primero que nada, copado con esta instancia y con estos podcasts que están como dando a todos y todas, nosotros incluidos, obviamente, como información de temas que están buenísimos, que a veces parecen como muy difíciles, pero que es necesario entender, porque nos hacen a cada uno y a cada una en el cotidiano. Y bueno, nada, agradecer, gracias Mauro por adentrarnos en esta temática y como hacernos pensar un poquito más. Y lo último, que también es algo que hablamos en el episodio anterior, que también como destacar lo importante de tener personas encargadas de investigar y de tener investigación y fondos para investigar, que en definitiva son como la base para poder llegar a información que permita soñar con cambiar algo.
Bien, sí, yo voy por ese mismo lado, o sea, me gusta intentar resaltar la importancia de comprender los fenómenos de contaminación atmosférica que pueden darse, entender que los distintos contaminantes provienen de distintas fuentes y que es importante tener clara esa relación para poder pensar en políticas, ¿sí? Primero hay que identificar si tenemos un problema, a qué contaminante o a qué contaminante se debe, y a partir de ahí vamos a poder direccionar las políticas para que sean efectivas. Y eso obviamente viene de la investigación, viene del monitoreo, viene del presupuesto para trabajar, eso sin duda. Por último, por favor, no tampoco demuelan sus estufas a leña y sus casas como locos y se muden a carpas o a estufas a gas, tranqui, obviamente es un proceso larguísimo de entender y de aplicar políticas que sean razonables, que puedan convivir con nuestra vida cotidiana de la mejor manera posible.
Bueno, buenísimo, prometeremos no destruir las estufas a leña y nos volvemos a encontrar en otro Coronavivos, los podcasts del 28. Vamos arriba, gracias a todos por su tiempo, por escucharnos, y a Mateo, que está detrás de micrófonos, como siempre, muchas gracias.